When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Y le dijo que él tenía sueños suicidas. Y un buen día, en el cuarto, atentó contra su vida, cortándose las venas. Intento hacer hacia un lado para ver a la persona bien, porque le veo la silueta de la rodilla hacia abajo, no le veo piernas. Y yo veía que la persona venía caminando hacia mí. Y cuando yo le abro la cortina, yo lo veo a él tratar de forcejear y moverse. En el momento que yo lo toco, está frío. Y en ese momento él grita ¡ah! Y siempre estuvo cerrado porque se limpiaba la habitación, Martín. Y yo veía, y la habitación todavía apestaba a sangre.
Los seres vacíos nos observan.
Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
Veo cosas que no puedo explicar.
Hay alguien sentado en esa silla.
Está aquí.
El misterio está fundamentado en el silencio. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es...
Hay alguien en la casa.
Martes de Misterio.
Es divertido asustarse a veces, ¿no?
Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más al mundo de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y solamente estoy aquí para atender otra historia, para tratar de sumarme, como muchos de ustedes, a este viaje. Sí, créanme que hoy vamos a embarcarnos en la historia de Iván. Un viaje a lo desconocido, donde las aguas tranquilas se van a convertir en un abismo de terror, porque vamos a explorar los horrores ocultos en las profundidades de un barco, de un crucero, un lugar donde la actividad paranormal está a la orden del día. El narrador, el protagonista de esta historia, nació en Panamá, pero él nos acaba de confirmar que está por allí, dando vueltas en el mundo, en movimiento, en un viaje a lo esotérico. La historia de Iván hoy se llama El Barco Fantasma y ya estamos listos para embarcarnos desde el puerto paranormal y que la navegación nos lleve hacia donde la oscuridad del mar decida. Hola Iván, amigo querido, bienvenido a Martes de Misterio, ¿cómo te va?
Hola Martín, muy bien, gusto saludarte.
Igualmente. Iván, te pregunto porque sé que estás dando vuelta por el mundo. Primero, ¿vos sos de qué nacionalidad?
Soy de Panamá.
Panameño, perfecto, pero no estás en Panamá ahora.
Actualmente no estoy en Panamá.
¿Dónde estás?
Estamos ahora mismo en Holanda y estamos en movimiento hacia Francia. Ámsterdam, Holanda, hacia Francia. Este viaje actualmente es en barco, estoy en un crucero y todos los hechos se han suscitado casualmente en este preciso momento, en este preciso crucero, cuando fue hace 5 años.
No te puedo creer. Realmente sí. Quiero contarles a la audiencia, a ustedes, Iván se anotó hace varios meses para participar de Martes de Misterio y esta enorme casualidad, o sea, vos me vas a contar una historia que ha ocurrido arriba de un barco, que es exactamente ese donde estás ahora. ¡Wow!
Sí, exactamente este donde estoy ahora. Y hace unas semanas, puedo decir de 7 a 10 días, se suscitó uno de los hechos nuevamente más grandes, que hay un poco de hasta de grabación.
Vamos a intentar ordenar todo porque ya desde el inicio la sorpresa es enorme. Estamos grabando en nuestros estudios de Mar del Plata, Argentina, conectando con Ámsterdam. Pero nuestro protagonista está arriba de un barco, ahora, sobre el mar. Impresionante. ¿Cuánta gente hay arriba de ese crucero?
Tenemos 1.200 pasajeros y alrededor de 750 tripulantes. O sea que más o menos 1.950.
Impresionante. Vos sos parte de esa tripulación.
Soy oficial de navegación y en el cuando sucedió todo estaba empezando mi carrera y estaba de marino.
¿Ese barco, ese crucero, tiene un nombre?
Sí, tiene un nombre. Quisiera así guardar, como bien. Estoy todavía laborando en la compañía, guardar el nombre de la, del
muy
barco.
Bien. Sí, es difícil que alguien se quiera subir a un crucero sabiendo que pueden pasar cosas extrañas. Bien, ahí estamos. ¿Hay muchos de tus compañeros que conocen las historias que nos vas a contar?
Sí, y casualmente ayer estábamos saliendo, comiendo, y comenzamos con otros compañeros, porque somos muchas nacionalidades, y comenzamos a hablar y a de diferentes temas, y salieron temas del barco, y temas que ni siquiera yo había escuchado de este barco, que hasta yo me quedé sorprendido, y dije... Wow. ¿Cómo es la casualidad o cómo es la vida de que todas estas situaciones, ayer mismo ellos me dieron más información acerca del barco? No solamente mis experiencias, sino experiencias de ellos mismos.
Impresionante. El mundo se alinea para el universo de Marte de Misterio, para alimentar nuestro universo y que la historia que hoy Iván nos va a contar tenga aún más riqueza en su contenido. Bueno, nos dejamos de tantos preámbulos, ya estamos con vos, arriba de ese barco.
Mi historia, que es la primera con la que voy a empezar, se empieza a escribir en el 2018, mayo específicamente. Uh-huh. Es mi primer contrato en la compañía, venía de barco de carga, en los barcos de carga menos tripulación, y no estaba acostumbrado a estar con tanta gente ni nada por el estilo. Lo primero, cuando llego al barco, ver un barco grande, imponente, blanco, te imaginarás ver un crucero, uno viene con una idea de una situación totalmente diferente a lo que uno trabajaba. Y cuando llego, que entrego con mis maletas y todo eso, el primero que me recibe, uno de mis compañeros me dice, ¿eres el nuevo? Le digo, sí. Me dice, bien, por favor no te vayas, que lo hemos pasado mal los últimos días que se han ido tripulantes. Y yo me quedo con la sorpresa de por qué se han ido. Dice, sí, se han ido, pero no te preocupes, nada malo, han decidido renunciar y se van. Y dice, ok, no hay problema. Arreglo, me meto en el cuarto, las primeras dos semanas, todo fantástico, perfecto, yo no tengo problema, voy a mi lugar de trabajo. Pero como yo trabajaba con nacionalidades diferentes, filipinos, indonesios e indios, en este departamento, yo notaba algo. Cuando llegábamos en la mañana a la hora de reunirnos, ninguno entraba al cuarto de reuniones de los marinos. Todos quedaban afuera esperando hasta que llegara el jefe de la tripulación. Y eso me parecía bastante extraño. A lo que le pregunto un día a uno, ¿pero por qué no entran y nos sentamos? Y dice, si quieres entra tú de primero, yo no voy a entrar. Ellos le tenían miedo y respeto al lugar de reuniones de los marinos.
Lo que entiendo yo, ese lugar, precisamente es como lo describís. Se junta parte de la tripulación o de los marinos, parte del personal, a llevar adelante reuniones.
Es el lugar de reunión para saber cuáles son los trabajos que van a realizarse en el día.
Bien.
Y muchos de ellos tenían poco tiempo en el barco también, o pocos contratos, y parece que ya se les había o creado ese temor a ellos de entrar ahí, y ya como el jefe de los marinos, sí era viejo en el barco, más de 10, 12 años en el barco, él estaba acostumbrado y no le tenía miedo a nada, pues, voy a decirlo así. Y él sí entraba, él era el primero en entrar y después todos al final entrábamos.
Muy bien.
¿Qué sucede? En el barco, en el lugar ese de la reunión en el cuarto de reuniones de los marinos, hay otro, del otro lado, hay es una sala de reunión también de los... En español les puedo decir que son los bomberos, pero son los que hacen las guardias de noche de vigilancia contra el fuego.
Perfecto.
Uno de ellos, que era el jefe de esa guardia, me dicen que hace como, puedo decir en el 2015 o en el 2015 o 2014, falleció. Y el señor era de lo que decía, a mí me van a sacar del barco con los pies hacia adelante. No sé si has escuchado alguna vez esa expresión.
Totalmente, sí, sí, sí. Yo me voy de acá el día que esté muerto. Ese es el significado.
Exacto. Y el señor, al parecer, en el 2015 o en el 2014, falleció. Desde ese entonces, ellos me habían dicho que escuchaban o sentían el olor a cigarro, porque el señor fumaba en ese cuarto, o escuchaban la taza de café de él golpeando en la mesa. Siempre lo escuchaban, y ellos tenían miedo de que se le apareciera. Tanto así que los tripulantes anteriores que yo había reemplazado, que se habían ido, siempre tenían contacto, que veían una silueta en el cuarto ese. O la silueta estaba sentada, o decía que olían a cigarro, o decía que sentían el olor a café. Luego, empezando mi historia, yo me decidí a sentar, entrar y todo eso. A mí me parecía un poco, voy a decir que no que yo sea escéptico o era escéptico de esos temas, pero yo decía, bueno, pues yo vengo con la mejor intención, no pretendo molestar a los que están descansando, si deciden descansar aquí o no. No es mi intención molestarle ni incomodarle, así que voy a sentarme. Y definitivamente el primer día que decido sentarme, el cuarto se pone totalmente frío. Frío, pero cuando te digo que era, que yo decía, pero ¿esto qué le pasa? ¿Por qué si el aire acondicionado está normal, el cuarto frío? Ellos me miran y comienzan a hablar entre ellos en su idioma. Y entre eso llega el jefe de la tripulación y me dice, ah, muy bien, ¿no le tienes miedo al rumano? Yo le digo, no. Y él me dice, ok, eso está bien. ¿Y no te ha pasado nada? No. Me dice, ah, ok, debe ser que él confía en ti. Pensaba yo que era una broma, así que me eché a reír.
Claro.
Y el jefe me dice, ¿lo tomas de broma? Y yo, no, pensé que me estoy haciendo una broma. Y dice, no, ok, no hay problema. El mismo día comenzamos mantenimiento y todo eso. Ya que yo tengo ya, voy a decir, un mes acostumbrado en el barco, yo entraba, a veces sentía el frío, a veces no. Y eso sí lo puedo decir, si yo llegaba a las 7:45 a la sala de reuniones, yo sí escuchaba o sentía gente hablando en el otro cuarto. Y yo pensaba que eran los guardias de fuego o los bomberos que estaban allá reunidos. Escuchaba también el golpeteo de la taza de café. Y en una de esos decido abrir a ver un día para hablar con los muchachos, que le iba a hacer una pregunta, y cuando abro la puerta, el cuarto vacío. Así que voy a cerrar la puerta y me senté. El mismo día que sucedió eso, me toca limpiar o me toca hacer mantenimientos debajo de los botes de rescate. Cuando termino a esos de las 6:30 de la noche, o estoy terminando de hacer mantenimiento debajo de los botes, eso de las 6:30, cuando mi jefe siempre me dijo, después de las 6, nunca estés en esta cubierta, nunca me dijo por qué. Martín, todavía lo digo y todavía me erizo. Yo veo la silueta de un hombre blanco con el mono. Nosotros lo llamamos coverol o el jumper este blanco, sí, de trabajo.
Claro.
Y yo veo la figura, pero cuando te digo la figura perfecta de una persona, un hombre blanco, medio canoso, sin bigotes, sin barba, y le veo la cara, no lo reconozco. Intento hacer hacia un lado para ver a la persona bien porque le veo la silueta. No le veo, de la rodilla hacia abajo, no le veo piernas. Y yo veía que la persona venía caminando hacia mí.
¡No! Vos estabas haciendo solo el mantenimiento de los botes de rescate, sí, solo. No había nadie más con vos. Y de golpe esta, sí, figura...
Hacia mí venía caminando, pero cuando veo una persona que te camina hacia ti, que ni siquiera escucho los pasos, porque las plataformas son de metales, no escucho pasos, pero veo la silueta con el traje blanco, con el overol blanco de nosotros de trabajo de mantenimiento, y yo veo a la persona, me agacho, le veo el rostro perfectamente, y cuando me volteo a ver para tratar de reconocer quién es esa persona, no le veo piernas, no le veo de la rodilla hacia abajo. Yo dejé todos los implementos de mantenimiento, subí esa escalera en menos de 2 segundos y llega al cuarto de reuniones de nosotros de los marinos, blanco, pálido, que el jefe me mira y me dice, ¿qué te pasó? Y yo le dije, acabo de ver a una persona sin pies caminando hacia donde mí. Y me dijo, en el lado de aquí donde estaba haciendo mantenimiento, sí, me está hecha reír. Y me dice, bueno, pues, ya te vinieron a visitar.
Qué maravilloso. Escúchame, ¿a qué distancia la tuviste a esa figura?
Te voy a decir una distancia de 4 a 5 metros. Yo pude definir directamente su rostro, su altura, la ropa que tenía, y porque el bote puede tener 3-4 metros de largo. Yo estaba en el frente del bote y él estaba de la parte de atrás del bote caminando hacia mí, así que unas 3-4 metros de 4-5 metros de distancia yo vi la figura. Yo lo vi todo completamente caminando, pero sin piernas, desde las rodillas hacia arriba. Y yo dije, esto no es para mí. Yo me voy y hablé con el jefe. Casualmente, en ese momento yo tenía un smartwatch. Ellos tienen un indicador de estrés. Primera vez en mi vida que mi indicador de estrés estaba hasta el máximo.
Qué increíble. Quiero preguntarte esto antes que avances, Iván. ¿El rostro que vos ves, se lo describís a la gente?
Claro que sí.
¿Y qué te dicen?
Es un rostro pálido. Le digo al jefe que yo vi una persona blanca, del cabello corto, canoso, y la persona yo lo vi, le vi una mirada triste, y me dice el jefe, me dice, ¿no será esta persona? Y me enseñan una foto del 2014 o 2013, vieja, de cuando el barco estaba iniciando, y de los marinos y todo eso, y le apunté, es este tipo el que yo vi. Y él me dice, ese era el antiguo jefe de guardia de fuego, que él falleció en su casa, y él decía siempre, a mí me van a sacar del barco con los pies hacia adelante. El señor era de Rumania.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Te preguntaba eso porque vos ese señor nunca lo habías visto en tu vida, y ahí lo viste. Viste esa energía, entonces, para corroborar a través tuyo que era él.
Sí, sí, sí. Y yo... En ese sentido, yo fue mi primera experiencia con él, no fue la última, tampoco fue la más placentera. Y hay otra historia que me sucedió a mí también, que le sucedía a todos los marinos que iban. Creo que esa energía era la más fuerte porque al parecer la nacionalidad de los filipinos, ellos no desean nunca desembarcarse del barco. Ellos prefieren trabajar, si pudieran trabajar un año completo a bordo, ellos trabajan porque es su medio más, es el medio para en su país como más fuerte de mantener a la familia. Cuando quedé en esa misma noche, yo trabajaba con un oficial en el puente, porque yo trabajo en el día en la cubierta y en las noches trabajaba en el puente entrenándome para ser oficial como soy ahora, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ese mismo día, en la noche, llegó el oficial de la guardia. Imagínate un hombre de 6 pies 3 pulgadas, 1.90, 1.95 puede ser este oficial, de 100 kilos, y llegó al puente totalmente callado y silencioso, y nosotros molestando le dijimos, Anton, ¿qué te pasa? Y él me dice, no pude dormir. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No pude dormir. Se quedó callado cuando él siempre ha sido una persona que habla. Y yo les comencé a contar a él y a mi otro compañero lo que me había sucedido en el día y a qué hora. Y él me dice, yo no te puedo creer lo que tú me estás contando. Y él dice, ¿por qué? En mi cuarto, ese era también su primer contrato de él en esta compañía, en este barco. Y él me dice, y a eso de las 7 de la noche que él entra a su cuarto, él abre la puerta, en una esquina, él ve a una persona blanca, vestido de blanco, sentado en la esquina de la cama en una silla. Cuando él prende la luz, la imagen o la silueta desaparece. Cuando él dice, ok, fue mi imaginación, no voy a hacer nada, él se cambia, él apaga la luz, dice, me acuesto a dormir, y yo toda la noche no pude dormir porque sentía que alguien me estaba vigilando, alguien me estaba mirando, y miraba a la silla, no veía ya nada en la silla, y miraba en la ventana con la ventana cerrada, y sentía que había alguien en la cortina mirándome de afuera hacia adentro.
¡Qué impresionante! Con la luz se va esa figura, con la oscuridad vuelve. Tremendo.
Exactamente. Él, cuando le dicen eso al jefe, al capitán, y nosotros tenemos un segundo capitán, y el segundo capitán le dice, eres afortunado, eso quiere decir que te están cuidando. ¿Qué sucede? Que el jefe de guardia, él tenía que reportarse con los oficiales, y a los oficiales que ya tenían en el barco 3-4 contratos, no, nunca sintieron nada. Hubieron quienes llegaron, quienes en su primer contrato nunca experimentaron nada, hubieron otros que sí experimentaron y bastantes estas situaciones. Habían tripulantes todavía en el barco, voy a decir valientes como yo, que decían, no voy a a flaquear por esta situación o no le voy a tomar mayor importancia. Los marinos que yo reemplacé, los dos que se fueron antes de que yo llegara, decían que ellos no volverían más a trabajar nunca en un crucero y mucho menos en esta compañía, que sea lo que sea que estaba en el barco, no los quería ellos en el barco.
Qué impresionante.
Ahora, ¿por qué te digo eso?
A ver.
Porque dentro de nosotros, fuera del jefe de guardia que había fallecido y que estaba en el barco caminando, hubo un marino que falleció también, nacional filipina, falleció en su casa y él tenía que regresar al barco. Nunca pudo regresar y por eso entraron dos antes que yo, que ellos se fueron y yo fui el tercero que llegó después del turno que tenía que cumplir el filipino que falleció en casa. Conmigo, en mi cuarto, con mi compañero en el cuarto, no sucedía nada. Si yo estaba yo solo en el cuarto, sin mi compañero, yo sentía que me abrían la cortina. Sentía que me tocaban la mesa de noche, que le daban golpes con la mano como para despertarme y no me dejaban descansar. Esto ocurrió hasta el final de mi contrato. Yo procuraba no dormir solo en mi cabina por no dejar que me molestaran. Ahora, yo siempre estuve con la mentalidad, antes de venir al barco, eso si existe, si no existe, yo si no le presto atención, no me va a molestar, pero totalmente diferente y en realidad sí ya incomodar un poco. Las situaciones que yo comencé a escuchar, ¿dónde se dieron más fuerte? En mi segundo contrato. Ya cuando yo subí al mismo barco, en mi segundo contrato, subió un compañero al mismo cuarto que yo, indonesio. Los indonesios con su religión, ellos son muy fuertes y fervientes, son bastante creyentes.
Ah, claro. ¿Eso ocurre cuánto tiempo después de esa primera travesía?
En mi primera travesía, en el cual no me dejaban dormir, había visto ya el jefe de la bomberos y sí. Todo eso, puede ser 4 meses que duró mi contrato completo. A los 2 meses regreso yo, y al yo regresar, a los días, 4 o 5 días... llega un compañero filipino. Ya bien. Eso es mi segundo contrato.
Ahí está.
Ya yo sabía el respetar el cuarto de reuniones. Si no quieres oler café y no quieres que te pongan el aire acondicionado frío o no quieres escuchar a alguien hablando en el otro cuarto. Así que yo mantenía todos estos mismos procedimientos que los anteriores hacían, yo lo hacía. Mi compañero nuevo, como te digo, indonesio, él llega al cuarto y me dice: aquí yo no puedo dormir, aquí no estás solo, aquí tú no estás solo, aquí hay alguien más. Y yo lo miro y le digo: ¿cómo que yo no estoy solo? Estamos tú y yo. Y él me dice: no, yo no sé cómo duermes aquí, que aquí hay alguien. Eso fue el mismo día que él llegó al barco.
Sí.
Ese mismo día él fue a pedir para que lo cambiaran, no lo cambiaron. Yo dormía en la litera de abajo, él dormía en la de arriba. En la noche que yo me iba a trabajar a las 11:30 para subir a trabajar al puente, yo lo escucho a él gimiendo. Y cuando yo le abro la cortina, yo lo veo a él tratar de forcejear y moverse.
No.
Y yo lo toco, y en el momento que yo lo toco, está frío. Pero frío de que, como si estuviera en un refrigerador. Y yo lo toco, y en ese momento él grita: ¡ah! Al él gritar, él me dice: me estaban agarrando, no me dejaban despertar.
Por Dios.
A la mañana siguiente, él despertó. Tú ves cuando una persona agarra a alguien tan fuerte que tiene en los brazos las marcas de claro. Que no te dejaban salir.
Claro.
Él tenía esas mismas marcas y le dijeron en el centro médico que eran unas ronchas por algún tipo de reacción alérgica, pero en realidad parecía una mano que lo hubiera agarrado. Le dijimos al jefe de los marinos. Y el jefe de los marinos fue ahí donde ahí fue donde yo me enteré y me dijo: les voy a decir la verdad, lo que se ha suscitado, ya ellos mismos lo habían hablado, ellos tienen una especie de curandero en su país, y uno de ellos, que tiene uno de los curanderos, decía que el muchacho que falleció en Filipinas quería venir regresando siempre al barco, y esa energía de alguna manera regresó al barco y estaba en el barco. El indonesio decía que esa energía o esa persona, porque él siempre decía: esta persona no me va a dejar, no me va a dejar, no me va a dejar. Tanto así que él me pedía y me rogaba: por favor, si vas a dormir, quédate aquí. Cuando te vayas, despiértame, que yo me voy por ahí, yo no voy a estar en el cuarto. Todas las noches, a las 11:30, yo tenía que llamar a mi compañero indonesio, me voy a trabajar, y él se paraba y él no quería estar ahí trabajando. Él, en las noches, él escuchaba a alguien llorar en el cuarto. Todas las noches le decía, yo me quedo en cualquier lado del barco hasta que tú regresas tus 4 horas. Y él decía, yo pasaba por el cuarto y escuchaba a alguien llorar adentro.
Él se quedaba despierto, atento en otros lugares del barco, y si pasaba por el mismo dormitorio de ustedes, adentro, él no quería ingresar solo, escuchaba algo llorar.
Exactamente.
Wow.
Una situación que se dio en este barco en el 2019. Hay un tripulante. Estas noticias a veces creo que no son muy mencionadas o no son muy conversadas, claro, por prestigio de la compañía, me imagino. Pero si buscas en páginas, tal vez no salga el nombre ni del barco ni de la compañía, ni tampoco lo voy a decir, pero sí se dan las situaciones. Uno de los tripulantes del barco se arrojó en el puerto de Miami desde el piso 15. Decían los jefes que el muchacho decía, me están correteando, que él llegaba al puesto de trabajo deprimido y que le decían en las noches que los correteaban y le decían, no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí, lánzate, no estés aquí. Qué tristeza de que nadie le haya prestado atención al muchacho y haya sucedido eso.
Esto ocurre en el puerto de Miami. Esto lo repito porque seguramente algún oyente que le guste investigar nuestras historias lo va a hacer. Él se tira en el puerto de Miami, en el piso 15 del barco. ¿Se tira al mar o cae adentro el barco?
Sí, se tira hacia el mismo concreto del puerto.
¡Ah, por Dios!
Nosotros llegando en enero, la primera semana de enero de Miami, y el muchacho aparente que era su primero o su segundo contrato, él era de otro departamento, sí, y él le decía al jefe que él se sentía mal, que no dormía las noches, que mientras dormía le decían, tírate, vete del barco, vete del barco, vete del barco. Le hicieron caso omiso y un buen día nosotros llegando al puerto de Miami, al mediodía nos enteramos con la noticia de que una persona se había tirado al vacío, pero al mismo concreto del puerto. Otro también, que ese sí me tocó a mí, ya yo tenía ya más tiempo aquí, finales del 2019, nos tocó también otro que le decía que le hablaban en sueños, un cocinero nuevo, y que le hablaban en sueños diciéndole, y él reportó esto. Nosotros no tenemos tanto como un psicólogo ni nada por el estilo, nosotros tenemos un director de recursos humanos que es lo más cercano, y él decía que él sufría de estrés y que tenía sueños raros, y le dijo que él tenía sueños suicidas. Nadie nunca tomó esto como señal de que esta persona hay que bajarla, y un buen día en el cuarto atentó contra su vida cortándose las venas. Hicimos todo lo que pudimos para bajarlos hacia un hospital en Canadá, nosotros pensando de que hicimos todo, y nos enteramos después como a las semanas de que el muchacho fallece. Todavía recuerdo hasta el número del cuarto donde él duerme, porque para nosotros es cábala, 4573 es el cuarto donde él dormía. Y los otros cocineros que se han quedado en esa habitación permaneció cerrada por más de... Yo tuve mi contrato creo que 5 meses esa vez, y siempre estuvo cerrado porque se limpiaba la habitación, Martín. Y yo veía, y la habitación todavía apestaba a sangre.
Ah, por favor.
Pero un olor intenso a sangre que hasta el sol de hoy todavía los que duermen en el cuarto 4513 dicen... El cuarto se pone frío y huele a sangre.
No hay nada más representativo de lo que se vivía arriba de ese barco y lo que se vive en ese lugar, que la historia sea tan intensa y nos lleve a un calificativo, a una frase, a un análisis, a algo que te diga, esto huele a sangre. Crudeza es la historia que hoy nos está contando Iván de ese barco donde está actualmente, ahora. Ese barco está navegando y en ese barco está Iván. Qué loco subirte todavía a ese barco, Iván. Estamos ahí. Ya casi que queda en el olvido los botes de rescate y esa figura que se acerca a vos, blanca, que te hace huir de ese lugar.
Solamente te he hablado del lado de los tripulantes.
Claro.
No te he hablado del lado de los pasajeros, que los pasajeros, nosotros tenemos pasajeros muy ancianos, y una de las cosas que sucede, te puedo asegurar, las energías o las personas, nadie quiere fallecer, creo yo, ¿verdad? Y mucho menos cuando tú te vas de vacaciones, tu objetivo no es fallecer en un crucero. Y esa energía de esas personas todavía se mantienen aquí en el barco, tanto de que tú puedes caminar en el área de los pasajeros, en el pasillo, los mismos seguridades que hacen las rondas de seguridad en el piso 10 y en el piso 11. Al final del barco no les gusta caminar porque ven a una señora en una bata blanca caminando siempre. Siento yo de que ellos están tristes o quieren regresar o no quieren estar en esa situación. Es mi parecer. Porque ¿dónde están? ¿Dónde se ven los celajes? Que ahora, antes se apagaban las luces de los restaurantes y las luces del bar. Por políticas nuevas que en realidad creo yo más bien que han sido por queja de muchos tripulantes que veían siluetas, personas caminando, personas en las cortinas. Todas las luces se mantienen encendidas de noche. Todas.
¡Wow! Es una decisión alarmante. No apagar las luces para no ver los fantasmas.
Exactamente. Mira que aquí yo recuerdo en tiempo de pandemia, en el 2020, me tocó estar a bordo de este barco porque no habían los vuelos de humanitarios ni nada de eso y nos quedó estar atrapados en Estados Unidos. Las seguridades todas las noches decían que veían a una persona blanca con un jumper o con un traje negro subir y bajar las escaleras de los pasajeros. Y era una persona alta que, ¿te acuerdas que te mencioné mi compañero ruso?
Sí.
Le preguntaron a él si él hacía ejercicio de noche y él decía que no.
Que no.
Y las muchachas todas las noches a medianoche, entre la medianoche y 2 o 3 de la madrugada, veían a la persona subir y bajar, subir y bajar. Se han elevado las quejas a capitanes y los que nos dicen es de que el barco sí ha tenido situaciones, pero recuerden que el barco es una comunidad multicultural y no podemos traer ni padres ni nada por el estilo para no ofender a otras nacionalidades. O sea que prefieren más bien dejar, para no ofender a otras nacionalidades, prefieren hacerla fácil, que es, ven fantasma, prendan las luces, viste fantasma, no pases por este lado. Pero sí se sabe de que el barco, todos los empleados de la compañía, que el barco tiene bastante actividad, bastante, como te digo, bastante actividad.
Qué llamativo todo. Aparte, calculo que no deben querer llevar adelante las quejas por el lado que deberían hacerlo, porque también es un comercio, ¿no? Es un negocio, eso es una empresa, ese barco. Y seguramente, más allá que muchos aventurados en el campo de lo paranormal quisieran subirse a ese barco, muchísimos más preferiría no hacerlo, ¿no?
Exacto. Es más, para terminar, Martín, voy a decirte, y creo que lo puedes mencionar ahora cuando estemos en esa parte. Este barco, mi compañero que está ahora mismo, que voy a entrar a trabajar ahorita, es su primer contrato. Nunca le había pasado nada, nunca había sentido nada hasta hace unos 7 a 10 días. En la madrugada, a eso de las 3 de la madrugada de hora del barco, a eso, yo no escucho nada. Nosotros usamos radios de comunicación, ¿verdad? Con otros barcos. Yo no escucho nada. Solamente lo escucho a él hablar y decir en inglés, sí, aquí el barco respondiendo. Dice el nombre del barco.
Claro.
Aquí el barco respondiendo. Y él me dice, cuando él viene aquí, vienen de mí a las pequeñas oficinas que tenemos, me dice, me acaban de llamar por mi nombre. Dije, ¿qué? ¿Y qué te dijeron? Que vienen por mí. ¿Y yo qué? Él dice, hablando al día siguiente, le decimos al capitán y escuchamos la conversación. Se escucha cuando él activa el radio y él dice, sí, aquí el barco respondiendo. y él dice que él escuchó en una voz susurrante llamando Barco, Barco. Y él no llegó a escuchar quién era que lo estaba llamando. Y él solamente, sí, aquí el barco respondiendo. Y en eso él dice que con otra voz susurrante vuelve y le responde: Rey, vamos por ti. No sé si en la traducción en inglés era en plural de vamos o voy por ti.
Qué bárbaro. Se hiela la sangre.
¿Y por qué lo digo? Y te lo digo porque son sistemas electrónicos. Y para mí que suceda algo así en uno de los equipos de navegación o de electrónicos, ya eso pasa a un siguiente nivel.
Claro.
Que no se haya grabado la conversación que él tiene, pero se escucha. Nadie en sus cinco sentidos va a hacer una broma de ese punto a llevárselo y exponérselo al capitán. Y todos nosotros quedamos frío y helado en ese momento.
Claro, por supuesto. O sea que cuando lo escucha el capitán y ustedes también, no se escucha otra voz más que la de él. No hay nadie que lo estaba llamando. Es solamente él respondiendo.
Y a los 30 segundos se escucha él llamándome a mí y me dice, porque queda la grabación de todo lo que sucede en el puente, queda la grabación y sale él diciéndome, hey, me están llamando. Y él, tan asustado, él nos dijo, él le dijo al capitán, capitán, me bajo el 25, próximo puerto me bajo. Nosotros hablamos con él, no te pongas así, no ha pasado nada, tómalo con calma, no pierdas el trabajo de esta situación. El muchacho estuvo enfocado de que él el 25 ayer se iba a ir. Lo convencimos, le dijimos que el 10 él finalice su contrato y no tenga ni un tipo de temor, porque duerme solo, sí, claro, pero si sucede algo, que nos avise inmediatamente, nos deje saber, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Iván, sabiendo tantas cosas ustedes, los de la tripulación, tanto los de los viejos, por llamarlos de alguna forma, como los nuevos que se van sumando al equipo, ¿toman ciertos resguardos a la noche? Hoy nos decías, 6 de la tarde, no estar por ciertos lugares, no ir en soledad o hacer un recorrido solo por otro lugar. ¿Esos recaudos los siguen llevando adelante?
Siempre. Mantenimiento en cubierta, 5:30, todo el mundo se tiene que estar recogiendo para... Se le hace como respeto a esa persona, a esa entidad. Ya vimos que si a esa hora no te gusta que alguien trabaje, no trabajamos. Las luces de los restaurantes siempre se mantienen encendidas porque los seguridades que hacen las rondas veían personas sentadas, veían en los restaurantes parejas bailando, veían personas caminando, escuchaban personas riendo, escuchaban personas llorando. Y para evitar esas cosas, los antiguos o los viejos de en el barco han decidido tomar ciertas restricciones con los tripulantes. Tanto así que ahora me dijeron a mí, mientras estés tú de trabajando con Rey, ustedes juntos, no dejes que él se quede solo nunca.
Lo que me extraña a mí, entiendo que una razón debe ser la paga, ¿sí? Lo acordado económicamente, pero aún sigues subiéndote a ese barco.
Ya me ha tocado, lo he hablado con mi familia y yo, en el sentido, como te dije antes, no era escéptico, sí escuchaba, nunca me había sucedido, era de las personas, si no me sucede a mí, no es que no exista, pero no me voy a meterme o profundizar en eso. Ya que me ha sucedido varias veces, soy de los que estoy con la actitud de que esas entidades, esas energías merecen respeto. Yo les doy su respeto. Esas personas, si quieren descansar, si piensan que este es el mejor lugar para ellos para descansar, igual como se hace en los cementerios, se les da su respeto, porque siento que aquí, como fue su último lugar de vida, su última energía quedó aquí, más vale respetarle su energía. Y me ha funcionado que no he vivido y no me he encontrado más con situaciones así. Sí he escuchado de otros tripulantes, sí ha pasado de otros, todavía siguen marinos viniendo a bordo, sienten algo, se van a la casa, a las 2 semanas viene otro. Y creo que será siempre la dinámica del barco para no, como dices, un lugar que produce dinero, y para no pararlo, mejor seguir trayendo otras personas y otras personas a bordo.
Impresionante. ¿Qué viajes qué emprendimiento, qué aventura cada vez que te subes a ese barco, vos o el resto de tus compañeros que saben de estas historias y aún lo eligen. A lo mejor es el mismo barco que los atrae de alguna forma y tampoco se despega de sus vidas.
Claro que sí, yo ya lo veo como un reto, no tanto como un reto, sino como una experiencia de que yo cuando les cuento a mis amigos quedan wow. Yo tengo un grupo de amigos que me dijeron, tienes que contar la historia, tienes que llamar a Martín, tienes que... Me insistían, yo les dije, les voy a decir. Porque yo siempre les llegaba y les contaba, y ellos me decían, pero ¿tú cómo aguantas todo eso? Y le dije, es verdad. Nosotros los marinos le decimos, el mar nos llama. Pero en este caso puedo decir que el barco y sus habitantes nos está llamando.
Y puede ser, sin que te des cuenta, que te estén llamando, que seas parte, que estés en ese lugar, que convivas con ellos. Fue maravilloso todo tu relato, Iván, súper detallista. Los momentos, los espacios, los lugares que compartimos con vos fueron exquisitos, una gran historia. Me llena de orgullo que Marte de Misterio esté por sobre los océanos. Hasta el momento nunca nos cruzamos con alguien contándonos una historia en vivo, arriba de un barco y encima un barco fantasma. Bueno, Iván, un gran abrazo. Gracias por elegirnos. Nos enaltece la historia que nos acabas de contar para Marte de Misterio.
Ok, muchas gracias, Martín, por tu tiempo y saludos a todos.
Un gran saludo. Adiós, amigo. Y bien, amigos, allá habrá un puerto, un horizonte, un destino que lo espera a Iván arriba de ese barco fantasma. Esta también es la realidad de la comunicación. Iván contando su historia desde el mar, desde el océano, en ese barco tan particular, inquietante, en ese barco donde nunca se apagan las luces. Eso somos y así nos gusta transitar cada historia de Marte de Misterio, lo más real y verídica posible. No hace falta que estés arriba de un barco para contactarte con nosotros y decidir contar tu historia. Todos los casos reales son bienvenidos. Desde la tierra, desde el cielo, desde el mar. Si tenés una historia para compartir en nuestro mundo, nos buscas en redes sociales, @ Marte de Misterio, @ Martín de Radio, es mi cuenta personal. Y mediante un mensaje privado, te pones en contacto y nos decís que también sos parte de este mundo esotérico y que mereces tu oportunidad en un episodio de Marte de Misterio. Nosotros encantados de seguir recolectando historias desde cualquier parte del mundo, ya se dan cuenta, no importa dónde se encuentren. Allí estaremos un rato para escucharlos, para escucharlas y para acompañar con respeto cada relato. Mi nombre es Martín Echevarría. Gracias una vez más por subirse a otra aventura, en este caso desde el mar. No hay límites en el mundo de Marte de Misterio. Hasta el próximo episodio.
Atrévete a escucharnos de noche. Esto es Martes de Misterio.
Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, cultural enrichment, and all-inclusive fares. Discover more at viking.com.